Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a la serie que hemos estado dando por algún tiempo, Relación o Religión. Hoy vamos a continuar, ya estoy por cerrar esta serie literalmente, no recuerdo si me queda una o dos sesiones más. Vamos a ver este tema en este día, en esta noche. Examina tu corazón y tu fe traerá resultados. Si usted se acuerda, la última sesión estuve con mi esposa Nubia hablando de si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Vamos un momento a recordar ahí en Isaías y en lo que buscamos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos a ti, te damos el honor y la gloria porque eres bueno para siempre, es tu misericordia. En el nombre de Jesús hablamos sabiduría, revelación del Espíritu de Dios. Padre, gracias que tú hablas a cada uno de los oyentes, a cada persona, a cada uno de tus hijos y a cada persona que estas palabras lleguen a sus oídos. En el nombre de Jesucristo, atamos toda la obra perversa del diablo y declaramos y hablamos luz, vida en Cristo Jesús. Amén. En Isaías capítulo 1, en el versículo 19, dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. No, si quieres. Querer quiere decir que es un acto de su propia voluntad. Dios no lo va a obligar a usted en ninguna manera. Dios lo va a influenciar. Dios va a tratar con su corazón, va a tratar con usted, va a tratar, Dios trata en su espíritu. Dios es un espíritu. Juan 4, verso 24. Entonces Dios trata con usted literalmente. Dijo el Señor que Dios es un espíritu o Dios es espíritu, aunque debería decir Dios es un espíritu para diferenciar de todos los demás espíritus. Como por ejemplo el diablo es un espíritu, los ángeles son espíritu, pero Dios es un espíritu y es espíritu, pero es un espíritu diferente. Bien, entonces Dios trata con el espíritu humano y el espíritu humano, porque es ahí donde está el Señor Jesucristo, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Debido a que ahí está el espíritu humano, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla al espíritu humano, el espíritu humano habla a tu mente, a tu alma que compone de mente, voluntad y emociones. Pero para eso necesitas pasar tiempo con el Señor, por eso necesitas examinar tu corazón. La gran mayoría de los cristianos no saben examinar su corazón. Voy a decir algo bien honesto. Aquí en la iglesia, muchos de la gente que viene aquí a esta iglesia, muchos de ellos tienen años, no saben examinar su corazón. Y eso que yo soy, Nubia y yo, la hermana Mireya, predicamos mucho esto de hablar, de oír de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se cumple lo que dice aquí, si quieres. Gente puede oír, pero no quieren. Porque querer es un acto de tu propia voluntad. Entonces el Espíritu Santo jamás te va a obligar. Dios jamás te va a obligar. Dios trata, a veces es, y todo depende de la relación que tengas con él. Por ejemplo, Dios, creo, y lo digo sin temor a equivocarme, Dios tiene una fuerte relación conmigo. Yo tengo una fuerte relación con Dios. Sé oír su voz y no todo el tiempo lo practiqué, no lo entendí. Al principio de mi ministerio, los primeros 10 años, prácticamente los primeros 10 o 11 años, mi énfasis fue fe, creer, confesar. Y todavía aquí siempre traigo conmigo unas confesiones, por si el Señor me indica. Y son confesiones que el Señor me dio. Nunca lo saqué de nadie, nunca fui al internet a sacar confesiones. O sea, lo saqué de aquí, de este internet aquí, del espíritu salió, de mi espíritu. Y puedo oír la voz del Señor y... Pero a oír la voz de Dios tiene que oír toda la serie, para que pueda, creo que van a ser 20 horas, creo, de estudio. Y parece mucho si lo dice, ¡ay, 20 horas de golpe! Pero créeme, el día tiene 24 horas, aunque estamos tiene 24 horas, ¿cierto? Hay horas noche y hay horas luz, pero tal vez en 3 días, 4 días, en una semana pudiera oír esas 20 horas de estudio, pero el tiempo se va rápido. Hay gente que está lavando el carro y tiene música que ni al caso, aunque tú veas música cristiana, lo cual está bien.
siempre es mejor pasar tiempo oyendo algo de la palabra, aunque es bueno también oír música que alabe a Dios. Amén. Sin embargo, puedo oír la voz de Dios en ciertas cosas o en muchas cosas, y tengo una relación fuerte con Él y puedo discernir su voz. Como dije al principio, mi énfasis era en creer y confesar la palabra, creer y confesar, pero noté después de un tiempo que había cosas que las hablaba y no sucedían. Sabía que el problema no era Dios, eso es ya sabio, entender que Dios no es el problema. También sabía que la palabra escrita no era el problema. Queriendo decir que entonces, si el problema no era Dios ni su palabra, pudiera culpar al diablo, como muchos cristianos hacen, y en cierta manera no le voy a quitar la responsabilidad que el diablo tiene. Pero, sin embargo, tenía que ser yo, porque el diablo está limitado a lo que yo le dé, por decir así. Puede venir con ataques, puede venir con circunstancias, puede venir con hace unos días atrás, unas semanas atrás, estaba hablando con un pastor y estaba diciendo los problemas que hay en la iglesia, de que pastorea, con líderes, con personas, con etcétera, servidores. Y yo le dije, hey, bienvenido al club. O sea, no es algo nuevo para mí esto. Le dije, no es bienvenido al club, a veces tengo que lidiar también con eso. Le dije, y me estaba diciendo, no, que el diablo. Le dije, mira, el diablo trabaja de esta manera. El diablo trabaja así. Él te va, igual que Dios, no te va a obligar, pero te va a influenciar. ¿Se acuerdan Génesis en el capítulo 3? Cuando el diablo tentó a Eva, le dijo, ¿con qué Dios? Y empezó a tratar con Eva por medio de palabras. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, empezó a tratar con palabras. Sí, ponme el versículo que sigue de ese, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Sabes qué pasa ahí? Hay una interacción, hay una comunión, hay una relación. Y eso está pésimo. No tienes que entretener los pensamientos del diablo, los pensamientos contrarios del diablo. Ofensa, eso es uno de bien fuerte. La gente carnal, la gente que rápido se ofende, es porque no tiene una relación con Dios. Siempre están viendo situaciones, problemas donde realmente no los hay. Y lo que está sucediendo, después no tienen una relación con Dios. En otras palabras, por ejemplo, si usted se tira a una alberca, va a salir mojado. Cualquier persona que lo vea o cualquier persona que entienda va a decir, tú estuviste adentro, estuviste en contacto con agua. Y si una persona dice, no es cierto, ¿cómo sabes? Pues, Dios mío, se va a ver. Bueno, lo mismo pasa. Gente inmadura y carnal y que no pasan tiempo con el Señor, sus mismas actitudes lo demuestran. Como pastor he tenido que lidiar por años con ciertas personas a veces y les dices, no, mira esto, y ellos te dicen, no. Son personas que, hay algunos de ellos que tienen años y van a continuar así. Dios los bendiga. Como dije, si Dios no puede cambiarlos, menos yo. Tengo que ser compasivo a veces y paciente. Pero hay algunas personas que no cambian. Hay otras personas que maduran, cambian, gloria a Dios, van de gloria en gloria, de victoria en victoria, van por literalmente en su vida espiritual hacia arriba, ¿verdad? Hay otras personas que se quedan como carros patinando en el lodo nada más ahí y luego con el tiempo. Porque en las cosas espirituales es así, por eso te digo, examina tu corazón. Las cosas espirituales siempre es así. Nunca te quedas atorado en una área. Siempre, normalmente, en las cosas espirituales es por un tiempo te quedas atorado, parado en lo mismo, pero luego vas en retroceso. Esa es una. O vas caminando, vas hacia enfrente, vas hacia adelante, lo que la Biblia le llama alcanzando madurez, etcétera. Con la palabra de Dios, no los años no te dan madurez, a menos que injertes la palabra de Dios. Yo conozco gente de 60, 70, aún 80 años o más de 80 años que están vivos ahorita y son unos necios. Entonces, literalmente decir esa persona es muy sabia o es muy madura porque tiene tal edad, no es cierto. A menos que aclarando le injertes la palabra de Dios. ¿Sí? Agarras madurez, le estaba diciendo este pastor, le estaba entonces comentando este pastor. Muchas veces le digo, lo que está sucediendo es que el diablo está limitado. Entonces, si estas personas no pasan tiempo, mínimo leyendo la Biblia, recordando, apuntando lo que tú hablas, no van a madurar. Y más ahora con la tecnología, puedes tener un buen pastor que te enseña la palabra y tú escuchar otras cosas, lo que Dios te habla a través de tu pastor va a ser muy, muy irrelevante casi. Casi no lo vas a tomar en cuenta porque hay otras voces. Por eso tenemos que ser selectivos. ¿Qué oímos y a quién oímos? No podemos oír a todo el mundo. De hecho, no podemos oír a todo el mundo. Le voy a decir por qué. Porque si vamos a oír a alguien y estás recibiendo, tendrías que sembrar en ese ministerio o en ese pastor, ¿qué no? En esa iglesia. Deberías de, o en ese maestro, lo que sea. Porque si estás recibiendo. Y llega un punto en que tienes que escoger porque no vas a tener para sembrar y dar en todo o con todo el mundo. ¿Me explico? Entonces tienes que depender de Dios aquí. Tienes que dejar que Dios te diga dónde y quién y con quién. Amén. No nada más ver nomás por ver. Eso es parte de examinar. De hecho, eso es parte de guardar tu corazón. Y luego hay muchas predicaciones, enseñanzas hoy en día en el YouTube y en todas esas cosas en el internet. Que literalmente lo que van a hacer, van a hacer que la palabra que, en otras palabras, nunca vas a dominar y vas a ser un experto en lo que Dios te puso. Si es que Dios te puso, por eso siempre es, si usted oye toda esta serie que se la recomiendo, la puede obtener en CD, en DVD, en memoria USB, que es MP3, que es audio, MP4, que es video. Si usted escucha todas estas enseñanzas y las oye con detenimiento, porque puedo decir cosas y los puedo ofender. Yo fácil tiendo a ofender gente porque normalmente lo que yo hablo es contrario a lo que la mayoría de los cristianos viven y es contrario a lo que muchos cristianos creen. Porque si todos creyéramos lo que dice la Biblia, no que todos sepamos lo mismo, pero si creyésemos lo que dice la Biblia, no iba a haber ofensa, no iba a haber... Muchas veces las personas se ofenden porque quieren razonarlo con su mente. Oyen algo contrario a lo que ellos están viviendo o a lo que ellos creen o a lo que ellos, a su estilo de vida, y oyen algo contrario y rápido toman ofensa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque va contrario a sus ideales y a sus ideas. Por eso tienes que dejar que la Biblia se atraviese en tu camino. Bueno, aquí en este versículo, si quisierais y oyereis, verso 1.19 de Isaías, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero es si tú quieres, si usted quiere y si usted oye, va a comer del bien de la tierra. Tienes que desarrollar esa relación con Dios entonces. Y antes yo prediqué por muchos años y no que estaba mal, era todo lo que entendía, era todo lo que sabía. Pero cuando vi que cosas no funcionaban, empecé a buscar qué está pasando aquí. Y me faltaba eso. Entre más relación tengo con Dios, aprendí a oír mejor su voz. Es una voz aquí, pero el asunto con la voz de Dios, que es una voz, dicen en el primer libro de Reyes, que es una voz quieta y apacible. Creo que Reina y Valera pone silbo, como si fuera un silbido, pero es una voz quieta. En inglés dice small and still voice, aquí, y tienes que saberla distinguir. Muchos cristianos no, sí es en inglés. Ahora ponlo en español, creo que dice silbo, pero es a lo que se refiere. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Esa palabra silbo más bien se traduce del hebreo como vimos en inglés. Una voz apacible y delicada. No un relajo, una gritona o algo así. No, es algo, una voz apacible y delicada. Entonces, muchos cristianos no saben distinguir porque tu alma habla también. Tu alma, obvio, tu alma tiene mente, voluntad y emociones. Entonces, tu alma tiene voces y especialmente es una voz muy fuerte. Y tu alma quiere decir, tiene voces, déjame corregirme. Tu alma habla, en otras palabras, tu alma es una voz muy potente. Y especialmente cuando, aunque tenemos que alimentar el alma, pero debería de ser o renovarla con la palabra de Dios. Cuando decimos renovar y alimentar, estoy hablando, son sinónimos aquí. Cuando renuevas tu alma, es cuando le estás metiendo información. Pero en este caso tiene que ser únicamente, solamente y exclusivamente información de la palabra de Dios. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente incluyendo los cristianos, voy a hablar de los cristianos, meten tanta información en el alma que tu alma tiene una voz bien potente. La voz de Dios es una voz quieta y apacible. Entonces, esa voz bien potente apaga la voz quieta y apacible. Meten tanta información. Hace años, los cristianos tomaban tiempo, se sentaban en los porches de sus casas, en la sala, con la Biblia. Leían pasajes de las Escrituras. Hoy en día, el cristiano promedio, al igual que el mundo, tiene que tener su celular ahí. Y están viendo tanta información. Pudiera ser una información, vamos a decir así, buena. No toda la información que ves en el celular o en el iPad es necesariamente mala. Hay cosas interesantes y buenas y nada malo en eso. Pero le voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho, pero no tengo el tiempo, hace mucho que no veo caricaturas, pero me gustan las caricaturas. Ya yo sé, un hombre de 48 años que le gustan las caricaturas. Entonces, principalmente me gusta Tom and Jerry, Tommy Jerry, el gato y el ratón, y el Correcaminos, el coyote Wiley y el Correcaminos. Y una de las cosas que me gustan las caricaturas del Correcaminos y el coyote, porque a veces, como dije, a veces en el celular puedo ver algo así, un capítulo que dura 15 minutos o algo así. Es que nunca el coyote se da por vencido. Le explota la dinamita, se cae de los precipicios, le cae una piedra gigante. Y tiene años queriendo agarrar al Correcaminos y no lo agarra. Pero es persistente, persiste. Y un día viendo las caricaturas en mi casa, el Señor me dijo, ¿te puedes imaginar que fuera de todos mis hijos si persistieran así como el personaje ese que estás viendo del coyote? Y dije, wow, eso es bueno, es cierto. Podemos persistir, ser persistentes en las cosas de Dios y en lo bueno. Ahora, continuando con este ejemplo. Sin embargo, si yo me la llevara viendo nada más 8 horas o más las caricaturas y luego películas, y cuando venga una circunstancia, lo único que iba a salir de mí era mi, mi. O iba a salir, no sé, iba a salir de mí. Porque lo que tú pones dentro de ti es lo que va a salir. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y eso es lo que hay. Lo que pongas aquí dentro es lo que va a salir. Es lo que va a salir. Es lo que vas a hablar. Santiago habló de eso, de las pasiones que hay, de los pleitos, porque es lo que ponen. Porque no están sensibles a la voz del Señor. Entonces tu mente está tan llena de información, de todo tipo de información, tu mente tiene una voz más potente, tu alma en general, mente, tu voluntad, tus emociones van a salir rápido. Tus emociones, todo esto, tu manera de pensar, tus ideas, etcétera, contrarias a la palabra de Dios, rápido van a salir. Pueden salir ideas que estén en línea con la palabra de Dios, es bueno. Pero van a salir cosas ahí que es lo que está en tu corazón. Por ejemplo, yo a veces he oído personas que dicen, wow, me dijo hace años alguien, y dice, hermano Hughes, y jamás yo había visto a esta persona así. Y empezó a decir esto y empezó a decir el otro. Y bueno, le dije, es muy sencillo, eso es lo que realmente hay en su corazón. Y el problema entonces está que la voz del alma es más fuerte entonces que la voz del espíritu. O sea, el espíritu humano, pero cuando pasas tiempo con el Señor y hay una relación con el Señor, el espíritu humano entonces va tomando control de esos pensamientos y va a ser fácil dominar tus emociones, aún tus decisiones. No vas a ser tan rápido para tomar una decisión, sino que vas a meditar. Vas a ver, bueno, voy a orar acerca de esto, voy a ver qué recibo de Dios. E igual, examina tu corazón, porque Dios ve eso. Y muchas veces limitamos a Dios cuando usamos palabras tan sueltas. Cristianos no le dan valor a las palabras. Cristianos usan palabras muy sueltas, nomás hablan así. al son de la panza, decía mi tata. Nada más hablan, hablan, dicen. Son guiados por emociones, ya sea buenas, pues no, no hay ni buenas ni malas, pero queriendo decir, si están contentos, van a hablar por emoción. Siempre voy a estar contigo, siempre te voy a amar, siempre esto, etcétera. Pasa algo y te fijas, dijeron palabras, son vanas palabras. Y lo que pasa es que engañas tu hombre interior. Porque cuando viene una enfermedad y dices, por la llaga de Jesús fui curado, tu corazón no lo recibe. Tu alma no recibe esas palabras. Y para poder recibir de Dios, tiene que ir del espíritu, pasar por tu alma y luego llegar a tu cuerpo, hablando de sanidad, por ejemplo. No lo vas a recibir porque no guardas tus palabras. Por eso es tan importante darle valor a las palabras. Hace un tiempo atrás pusimos una imagen, no sé qué tanto, ahorita lo estoy diciendo, no sé qué tan difícil sea encontrar esa imagen. Era como una llave con una válvula, espíritu, alma y cuerpo, y era como esa ahí está, gracias. Entonces, en el espíritu humano, si te fijas, déjale un momento ahí esa imagen para explicarlo. En el espíritu humano hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, etcétera. Son los frutos del espíritu humano. Y ahí en tu espíritu hay sanidad, porque Jesús vive ahí, Jesús el sanador está ahí y ahí hay sanidad. Pero todo eso, todas esas fuerzas espirituales, para que se manifiesten en tu cuerpo y para que la sanidad se manifieste, tienen que atravesar el alma. Del espíritu al cuerpo tiene que pasar por esa llave, por esa válvula. Si esa válvula está cerrada, no va a suceder nada. Entonces, si en esa válvula o llave está tapada con porquería media, y la porquería espiritual, cochambre espiritual, voy a usar palabras como toda información contraria, toda información carnal, toda idea humana, toda ofensa, toda pobreza, toda manera de pensar contraria a la palabra de Dios está ahí. ¿Sabes qué va a pasar? No va a fluir esa agua de vida. No va a fluir lo que está en el espíritu humano. No va a fluir a tu cuerpo. Entonces va a suceder que vas a engañar. Por eso es tan importante darle el valor a las palabras. Amén, gracias. ¿Pueden quitar la imagen? Sí, espero me esté dando a entender. Por ejemplo, gloria a Dios. Tienes que tener cuidado entonces de no hablar palabras tan sueltas al momento de las emociones. Pues yo recuerdo hace años, muchos años, no sé, 2008 tal vez, 2007, así, tal vez 2006, no me acuerdo si fue cuando nació Summer o algo así, por ahí así, 2006. ¿No? Yo tenía, vamos a poner, 5 años de relación con mi pastor, lo había conocido en el 2001. Y desde entonces, cuando nació mi hijo, no me acuerdo, en el 2004, por esos años, tenía poco tiempo, relativamente hablando. Le dije a mi pastor, jamás lo voy a dejar, pastor. Siempre voy a estar con usted. Y así estuve con él hasta el día que se fue. Entonces, yo le di valor a mis palabras. ¿Por qué? Porque hay veces en el tiempo, cuando hay una relación, hay ciertos momentos turbulentos. Especialmente, por ejemplo, cuando mi pastor me llamó la atención varias veces durante esos 16 años de relación. Pude yo haber me ofendido o cosas así. Amén. Sin embargo, si quisierais y oyereis, oír de Dios, como el Señor me dijo, nunca los dejes, nunca dejes, no, nunca dejes tu pastor, nunca dejes estos hombres con los que viniste a la fe, desde hasta el día de hoy. Es fácil. Si no tienes una relación con Dios, incluso olvidarte lo que Dios te haya dicho hace años, especialmente si te dijo algo hace años y no tienes una relación con Dios, es fácil olvidarte. ¿Por qué? Porque metiste otras informaciones aquí. Y por eso puedo ver, he visto gente a través de los años. Y no es que esté juzgando a nadie, a personas, estoy juzgando el hecho. Puedo juzgar. Jesús dijo, no juzgues según las apariencias, pero juzga con un justo juicio. Juan 7:24. Entonces, no voy a juzgar la persona, pero el hecho, y es porque algunos de ellos hasta me lo dijeron. Algunos de ellos cambiaron de enseñar fe y se fueron a enseñar otros mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es curioso que algunos de ellos, cuando enseñaban fe, me dijeron, el Señor me llamó a esto. Ya entiendo que puedes agarrar lo que sabes, entiendes del mensaje de fe y poderlo, no sé, pulir, porque hay otras cosas que antes no veías, como yo antes no veía esto de la relación con Dios, o aunque tenía una relación con Dios, pero no era como, porque oraba en lenguas, oía de Dios, pero no era como que le ponía énfasis a eso. Entonces, pero cuando le pones énfasis a tu relación con Dios, es como si le pones énfasis a comer bien, vas a perder peso. Si le pones énfasis a ejercitar con el propósito de bajar de peso, vas a bajar de peso eventualmente, lo que sea. Si pones énfasis, estás en la escuela, estás en el colegio, pones énfasis en estudiar, tus calificaciones van a mejorar. Cosas así. Pongo ejemplos prácticos y naturales con los que podamos todos entendernos. Si pones énfasis entonces en la relación con Dios, ¿sabes qué? Vas a crecer en esa relación con Dios. Pero lo sorprendente es que viene algo mejor, que cuando creces en esa relación con Dios, entonces ahora tu fe se va a disparar. Tu fe va a empezar a buscar otro, va a empezar en otras áreas, a operar en niveles altos. ¿Por qué? Porque cuando oyes de Dios, vas a oír de Dios y vas a querer más de Dios y vas a pasar más tiempo en la palabra y vas a ir a la iglesia, vas a oír, vas a apuntar, vas a ser un discípulo, un estudiante de la palabra. No nomás cualquier cristiano ahí que va y que se sienta con los brazos cruzados a oír y al siguiente día se le olvidó lo que oyó por tanta información contraria que meten. No, van a poner esta palabra y va, la relación con Dios. Yo me acuerdo que en el 2016 ya tenía tiempo practicando esto, pero fue como igual, fue como una, no sé decir, una catapulta tal vez, como decir, fue otro nivel de entendimiento. Fue algo maravilloso para mí porque estaba con el doctor, con el apóstol a Fred Price en su casa en Los Ángeles, en el área de Palos Verdes, California. Y habíamos terminado de comer y luego estábamos ahí en una sala y estaba mamá Betty Price, su esposa, y estaba Nubia, y el doctor Price y su servidor. Estábamos ahí sentados, platicando. Y mamá Betty Price le dijo a Nubia, vamos a la cocina. Habíamos terminado de comer, dijo, a hacer café o algo así, la llevó. Se fueron a la cocina. Y nos quedamos, el apóstol Price y su servidor, sentados ahí. Y yo estaba haciendo unas preguntas, pero de repente se me acabó el repertorio de las preguntas, no supe qué decir. Y era como una sala, un TV room, una sala donde había una televisión. Mis hijos estaban en un cuarto al fondo, había un pasillo y luego al fondo, y un cuarto donde tenían como un par de televisiones, dos, tres televisiones, tres, y videojuegos y todo eso, y estaban comiendo pizza, estaban más niños ahí, fue en el 2016, en agosto. Y en ese momento yo pensé para mí mismo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le pregunto? ¿Qué digo? Porque él no era un hombre de plática, así como, oh, yeah, qué platicador y qué simpático. Era simpático, pero no que era. Simplemente a veces la gente tiene ideas de otras personas. Si eres una persona seria o eres una persona que no expresas tus emociones, ya algo está mal contigo, con esa persona, digo. Más bien algo está mal contigo si usted piensa así. Pero porque no era así. Y entonces Fred Price no era una persona necesariamente que platicaba. Si tú le preguntabas y hablabas con él, él te respondía. Es así como podías tener una conversación, pero normalmente era una persona que no hablaba, le daba valor a sus palabras y le daba valor, practicaba muy bien la ley del silencio. Igual tuve 16 años de relación con él. Pues estaba yo pensando, ¿qué le digo? Yo creo que el Espíritu de Dios le reveló eso, porque era un sillón que hacía así y luego así, como una L, por decir así, una L. Y bueno, ahorita le digo después de esto.
de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web, usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com.
Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibirá un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla.
Amén. Si usted no es socio con Ministerios Palabra de Fe, considere ser socio y ayudarnos. Prontamente, en un tiempo muy cercano, estaremos extendiendo a diferentes lugares, estaciones de radio y televisión. Considere ayudarnos a llevar este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo. Ya que hay muchas falsas doctrinas ahorita en la tierra, muchas falsas doctrinas. Cuando Nubia y yo empezamos a predicar esto allá en el área de Phoenix acerca de la fe, recuerdo que era como jalar gente de la religión, así, ¿no? Como traer gente de la religión a la fe. Y hoy en día todavía sigo trato de jalar gente de la religión, del legalismo, de la ignorancia. Pero también ahora estoy tratando de traer, o estoy jalando gente que viene de la falsa gracia y liberalismo cristiano, donde no tenemos que hacer nada, no tenemos que dar, no tenemos que nada, todo es por gracia. Y ha sido muy algo en mi corazón de hablar en contra de todo esto, porque yo predico en el área de la gracia de Dios, pero no de esa manera. Muchos de ellos están predicando desgracia, no gracia, no es gracia. Si usted es un cristiano que se ha vuelto flojo, frío, apático, si es que va a una iglesia, llega tarde, si es que sirve, llega tarde a servir o sirve sin excelencia, se ha vuelto más tirado para vestir, etcétera, todo eso,
No le está entendiendo la gracia de Dios. Tampoco estoy diciendo que hagamos cosas, vestirnos bien y servir bien como para agradar a Dios y que Dios nos ame o cosas así, no. Sino que la verdadera gracia ahora cuando la mezclas con fe, quieres agradar a Dios. Y yo sé que en lo natural, no importa qué hagamos, cuánto demos, qué tan bien nos vamos a vestir, no vamos a igualar la bondad de Dios. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe. Entonces, haces lo mejor porque te nace de tu corazón, quieres hacerlo. 1 Corintios 5, creo que es 14 o algo así. El amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos obliga literalmente que sí constreñir. No andas con tonterías, no te andas peleando que si el diezmo es de la ley y todo eso. Entonces, eso es pura vana y falsa gracia que algunos están predicando por ahí. Bien, voy a continuar con lo que estaba diciendo. Entonces, y de hecho, relación con Dios te hace entender mejor la gracia de Dios te hace fluir mejor en fe. Entonces estaba y me dijo, yo estaba en esta parte del sillón que hacía así como si fuera una L. Y Fred Price estaba literalmente sentado así como estoy yo, con sus manos aquí sobre su estómago, con sus piernas, estaba sentado, sus piernas estiradas. Y enfrente estaba una televisión y estaba literalmente viendo la televisión. Nada más que la televisión estaba apagada, o sea, no estábamos viendo algo en la televisión. Simplemente su mirada estaba fija en la televisión. Y de repente me dice, me habló en inglés y me dice, Ignacio, hijo, acércate más. Volteé a verme así, me dice, acércate más. Y me moví un poco hacia la esquina del sillón. Me dijo, no, acércate más. Ya me senté literalmente casi un pie de diferencia con él. Y pues yo tenía que verlo así porque él seguía con su mirada fija en la televisión, aunque la televisión estaba apagada, con sus manos de esta manera. Sus manos cruzadas sobre su estómago, sobre su pecho, recargadas así sobre su pecho. Entonces yo tenía que verlo de lado, tenía que verlo para cuando él hablaba, yo tenía que volteaba así para mirarlo. Y me dijo, mira, me dijo esto. Por eso dije, tú tuvo que haber sido el Espíritu Santo que le reveló eso. Dijo, no tienes que estar pensando o estar nervioso qué tienes que decirme o preguntarme o que tengamos que entrar en una conversación. Me dijo, we don't have to engage in a conversation. You don't have to be nervous about or upset because you need to say something to me because oh, I'm in front of Fred Price, what am I going to say? Oh, estoy enfrente de Fred Price, ¿qué le voy a decir? No tienes que estar nervioso, un poco tenso, molesto, porque no sabes qué vas a decir. Dice, mira, ¿sabes qué? Me dijo yo, y me dijo en esto. Y en eso volteó a verme, me dijo así, mira, I just enjoy your presence. Nada más disfruto tu presencia. Me dijo así, knowing that you are here with me, I enjoy your presence. Sabiendo que estás aquí, el saber que estás aquí conmigo, disfruto tu presencia. Wow. Y luego me dijo esto. Dijo, ¿sabes que Dios es así? Dios nos ama. Y hay veces, dijo, podemos estar orando en lenguas, la mayoría de las veces, pero hay veces tenemos que callar para recibir. Podemos estar haciendo confesiones. Pero hay veces simplemente, y me llevó, me recordó lo que dijo, no me acuerdo si lo citó, pero yo en mi espíritu supe, en el Salmo, déjenme mostrarle un momento esto. En el Salmos 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Ayúdame con las otras versiones, por favor. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédate quieto nada más. Nada más cuando estás quieto. Quédense quietos y sepa, igual, quieto. Habla de estar quieto, estar calmado, tranquilo ahí. Nada más en paz. Y para mí eso fue sorprendente. Y luego me dijo esto. Me dijo, una fuerte relación con Dios. Una fuerte fe, a strong faith is born out of. Okay. Una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Una fe fuerte, strong faith is born out of a strong relationship with God. Una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Oh. Entonces yo volteé y le dije, pues decía, Dad, decirle papá espiritual, pero le dije, Dad, but the word of God says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Le dije, pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Me dijo, exactamente. Y me dijo esto, mira, cuando tienes una relación con Dios, aprendes a oír la voz de Dios. Vas a buscarlo a Él, vas a buscar leer la Biblia, vas a buscar oír de Él, vas a orar. No tienes que, voy a orar, poner el reloj 15 minutos, voy a empezar a orar. Y orar en lenguas, ya 15 minutos, si ya pusiste un cronómetro, ya sonó el cronómetro, ya terminé. Ahora voy a hacer mis confesiones, 10 minutos, pones otro cronómetro. No, eso es pura obra muerta, puro legalismo. Simplemente quieres orar, quieres estar en la presencia de Dios. Dice, vas a una iglesia, tienes una iglesia, entonces quieres ir a la iglesia a oír la palabra, quieres convivir con tus hermanos, quieres alabar a Dios junto con tus hermanos. O sea, te nace el amor de Cristo, te motiva, te obliga. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces, al actuar, es actuar en fe. A veces tu carne te va, ay, qué cansado, pero ¿sabes qué? Ah, quiero ir, gloria a Dios, le llamo fuerzas a mi cuerpo. Quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Dios. Solo vas a ir a oír la palabra. La fe viene por el oír. Pero ves cómo fue que nació de una fuerte relación con Dios. Para mí, ya tenía 12, 13, 14, 15, 16. Alrededor de 5 años practicando esto. Pero cuando este hombre me dijo eso, fue asombroso, fue un paso gigantesco a mi fe o entender más todavía esa relación con Dios. Pero eso es fácil, por eso nunca falto a la iglesia, por eso nunca ando discutiendo si el diezmo es de la ley o no, simplemente doy el diezmo, doy más del diezmo de hecho, no batallo para eso. ¿Por qué? Porque examino mi corazón. Esa gente que nada más puro pico. Sí, hermano Hughes, estoy bendecido. ¿Cómo estás, fulano? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, gloria a Dios. No me falta trabajo. Llevé al niño a los parques. Acabamos de llegar del parque, de llevar a los niños. Fuimos a comer, fuimos al cine. Y ellos asumen que por eso están bendecidos. Los mundanos hacen lo mismo. No necesariamente. Tu bendición empieza por esa relación con Dios, por caminar por fe. Y eso va a redundar, uno de los resultados vas a ser generoso, vas a ser dador, no te vas a andar peleando. ¿Por qué? Porque quieres y oyes, dice, comeréis del bien de la tierra. Luego en el versículo 20 dice, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Isaías 1:20. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso no quiere decir que Dios lo va a mandar, simplemente te está diciendo las consecuencias. Si no quieres, entonces van a venir consecuencias. Si no quieres desarrollar una relación con Dios, vas a ser como cualquier cristiano, como hay muchos cristianos que andan literalmente como si estuvieran en una montaña rusa, arriba, abajo, como si fueran una rueda de la fortuna. A veces están arriba, a veces arriba, abajo, por las circunstancias. A veces esos cristianos están contentos. Si algo bueno les pasa, algo, el día estuvo lleno de cosas agradables, van a estar con una sonrisa en la boca. Si el día estuvo con problemas, dificultades, van a tener una cara larga, etcétera. Por cualquier cosa lo toman ofensa, cualquier cosa está mal, cualquier cosa siempre andan apuntando el dedo hacia otras personas. Nunca ven la actitud que ellos tienen. Desafortunadamente así es. Siempre están batallando, viene una enfermedad, se asustan, actúan como mundanos, hablan como los mundanos, se deprimen, etc. Y no debería de ser así, hermanos. No deberíamos de ser, porque cuando nacemos de nuevo, operamos en el reino de Dios y operamos en una área diferente. Eso no quiere decir que no tenemos problemas o circunstancias. Si le dijera ahorita, al momento que usted me está oyendo, pero hay unas cosas que hay, problemas, etcétera, etcétera. Pudiera pasar el resto de la noche diciéndole cosas. Sin embargo, no me va a ver usted deprimido, desanimado, triste. Puedo que a veces me decepciono de cosas que están pasando, me decepciono lo que está pasando en esta nación, me decepciono lo que está pasando en otras naciones, me decepciono de ver la iglesia, el cuerpo de Cristo, apático a las cosas espirituales, dejando que todas estas cosas sucedan y ellos, ay, gloria a Dios, nada más hay que orar. Y me decepciono de ver la actitud de algunos cristianos. Puedo decepcionarme. Decepcionar simplemente quiere decir que no ves el resultado que esperas en alguien o en algo, en alguna situación, negocio, etcétera, lo que sea. Sin embargo, sí, gloria a Dios, aquí la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Amén. Es por esa razón que hay, si tienes una relación con Dios, dijo el Señor, tienes que examinar tu corazón. Ahora vaya a un momento a Proverbios, capítulo 4. Bien, qué bueno está todo esto. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 20, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Aquí voy a tomar un par de minutos para explicar esto rápidamente. ¿Qué es lo que mana? ¿Qué es lo que mana de tu corazón, de adentro de ti? La vida. ¿Pero qué vida? Bueno, la clase de vida de Dios. Quiere decir que de aquí manan fuerzas espirituales. Cuando habla de la vida, está hablando el Zoe, la clase de vida de Dios. Y el Zoe, la clase de vida de Dios, tiene que ver con los frutos del espíritu humano. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Verso 23 también. Todo esto fluye de delante, fluye de nuestro interior, del espíritu. Entonces, esto es bien importante, que guardes tu corazón para que frutos o del espíritu humano, o también podemos llamarle fuerzas. Son fuerzas, pues son frutos, pero esos frutos, porque se fija que está la fe es una fuerza espiritual. Por lo tanto, lo demás, el amor, la paciencia, la benignidad. Paciencia, aquí más que nada, paciencia de decir como, aquí estoy esperando. Más que nada quiere decir longanimidad. ¿What? En inglés le llama long suffering, como sufrir largamente, pero no es eso. Aquí estoy sufriendo, sino que simplemente queriendo decir que en medio de las pruebas y las circunstancias usted se mantiene igual. ¿Sí? Longanimidad, que lo traduce Reina y Valera, traduce paciencia. Pero paciencia, el mundo lo trata así como, aquí estoy, así como, ten paciencia, ahorita va a pasar el camión o algo así. Ten paciencia, ya te va a llegar el nuevo cheque del gobierno o algo así. Pero aquí más que nada tiene que ver con tu estado de ánimo, literalmente, en medio de las adversidades. Entonces, para no cambias, sigues igual en medio de las adversidades. Tienes que guardar tu corazón para que estos frutos o fuerzas espirituales o fuerzas de la vida, pero de la vida de Dios, son fuerzas espirituales, puedan fluir. Y puedas, por ejemplo, dentro de uno de ellos es paz. Cuando tienes paz, hay quietud. Estad quietos, sabed que yo soy Jehová. Puedes oír de Dios. Cuando hay paz, cuando hay quietud en tu vida, estad quietos, reconoced que yo soy Jehová. Y entonces te vas a quedar. A veces cuando tengo el tiempo, salgo afuera en mi casa, me siento en el porche y estoy quieto nada más. Estoy dándole gracias a Dios. Estoy orando en lenguas muy, muy despacio, muy leve, muy. A veces no es, ni siquiera estoy orando en lenguas, estoy disfrutando de la presencia de Dios y Él disfruta de mi presencia. Así como me lo dijo Fred Price. Y hay versículos en la Biblia que hablan de esto. Hay versículos como en Génesis donde dice que Dios se paseaba en la tarde con Adán, con Eva, pasaba tiempo con ellos en Apocalipsis, etcétera. Dice que fuimos creados para el gozo del Señor, etcétera. Hay otros versículos que hablan de eso. Algo está pasando en multimedia, que están un poco lentos, pero lo voy a mejor mencionar yo ahí en Apocalipsis. En el capítulo 4 Dice, verso 11, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el Salmos 46, si te fijas, si juntas ahorita Salmos 46, verso 11, o verso 10, perdón. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, si te fijas, cuando estás quieto, Dios disfruta de su presencia. Pero tienes que estar conectado, es literalmente espíritu, alma y cuerpo. Tu cuerpo lo mantienes quieto. El alma es que estás pensando en el Señor. ¿Sí? Dijo el profeta Isaías, tú guardas en completa paz. Isaías 46, 3. 46.3, 23.6 creo que es, tú guardas en completa paz, no, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando estás así quieto y estás perseverando en el Señor, estás oyendo, tienes paz, es más fácil oír de Dios. Es por esa razón que hace un momento les dije, si usted no es socio con este ministerio, considere ser socio. Si este ministerio lo alimenta, usted recibe información espiritual, es bueno para usted sembrar en este ministerio, ayudarnos a llevar la palabra, ayudarnos con lo que usted da, nos ayuda a pagar radio, televisión, nos ayuda a hacer nuevos proyectos para llevar la palabra de Dios, reproducir CDs, DVDs, nos ayuda a todo esto. Hay mucha gente que nos ve. Oh, te vi, oh, qué bueno, gloria a Dios. No todos que nos ven responden. Y no se trata nada más de dinero. Se trata, por eso dije, examina tu corazón, checa tu corazón. Hay personas que hasta me mandan fotos de sus notas que hacen. Pero pregunto, digo, les digo a la administración, oye, ¿qué tanto esta persona ha dado en los últimos 6 meses o 3 meses? La mayoría de ellos, hasta me mandan sus notas, lo que apuntan y todo, $0 con 0 centavos. Y no se trata así de como de que tienes que hacerlo. No, estoy diciendo sí, sí condicional, si este ministerio lo alimenta, sí, porque si no lo alimenta, no, la Biblia dice que debemos de usar bien nuestro tiempo, de redimir bien nuestro tiempo. Entonces, eso se lo digo con todo respeto y oro en el nombre de Jesucristo que me entienda lo que estoy diciendo. Porque, oh, nos está corriendo, ya no quiere que lo veamos. No, 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 no. Se lo digo por su propio bien. Examine su corazón, ore a Dios, pregúntele a Dios. Una simple pregunta, Padre, en el nombre de Jesucristo, ¿quieres que use mi tiempo para seguir extrayendo información espiritual de Ministerios Palabra de Fe? Si la respuesta es no, no lo haga. Y pregúntele a Dios. Dios es su Padre. Él sabe lo mejor para usted. Señor, ¿dónde quieres que me alimente? ¿Dónde quieres que reciba? Él lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. Pídale así, de esa manera. Amén. Pero por lo contrario, si dice, si, aliméntate del hermano Hughes y lo que hablen ahí. Ay, entonces, ahora diga, Señor, ¿cuál es mi participación? ¿Por qué? Porque, y hay un beneficio para usted. Note esto, ahí ahorita mencioné Proverbios, pero en el capítulo Proverbios 11, verso 24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, Dios puso estas cosas aquí. Y esta falsa gracia, oh, no tienes que dar, Dios te ama igual. Ya, Dios te ama igual, pero vas a estar pelado, pobre. Vas a estar más quebrado que los 10 mandamientos. Vas a estar más pelado que una rata. Dios puso esto porque es la manera en que Dios se manifiesta. Desde Génesis, Apocalipsis, no cambia. Esa gente que alega que el diezmo es de la ley y que no sé qué, es de tu ley tacaña y agarrada. Realmente, No, Dios no ha cambiado desde Génesis a Apocalipsis. De hecho, déjame decirle algo. Dentro de este pacto de gracia que tenemos con Dios a través del Señor Jesucristo, Imagíneselo así, que es como un gran saco, ese pacto. Y usted abre y va a encontrar estos pactos ahí, un pacto de sanidad, un pacto de paz, un pacto de larga vida, etc. Pero cuando se trata del pacto financiero, hay una diferencia. Porque ves, cuando hablas de finanzas, esto es un pacto. Queriendo decir un pacto, uno hace su parte, el otro hace su parte. Dios ya hizo su parte en Cristo. Ahora, nuestra parte es responder a Él por fe. Y cuando respondemos, cuando damos en el área financiera, por ejemplo, en el área de la sanidad, usted habla sanidad a su cuerpo, usted va a la Biblia, usted busca versículos, promesas de sanidad, tanto en el primer pacto como en el segundo pacto, usted las pone en su corazón, queriendo decir, las empieza a confesar, a hablar, busca la sabiduría de Dios. Tal vez Dios le dice, no comas esto, deja de comer tanta manteca, tanto chicharrón, tanto frijoles cocidos con manteca de cerdo, algo así. Un ejemplo pudiera, no digo que lo haga, nada más un ejemplo. Tiene que, si Dios le habla así, le dice, tiene que obedecer la voz de Dios para que su fe funcione. Pero normalmente usted habla los versículos de sanidad, es todo lo que hace. Pero en el área de las finanzas, usted va a la Biblia, ve promesas que hablen de abundancia, de prosperidad, las habla y las confiesa, al igual que las de la sanidad o de larga vida. Sin embargo, si usted no da, su confesión es vana. Es el dar entonces. Y Dios puso esto, Dios se quiere manifestar. La gran mayoría de los cristianos andan quebrados. Muchos cristianos ya les andaban durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no oyen de Dios. Mis hermanos, de eso se trata esta serie. Esto no es una crítica, por favor, le quiero ayudar. No, me está juzgando, ya. No a usted, estoy juzgando la actitud de usted. No como persona, pero no sé cada detalle de las personas, pero hablando de una manera generalizada o en una manera, sí, en una manera generalizada, o sea, tal vez una cosa, dentro de lo que hablo, tal vez a uno no les aplique o a alguno les aplique ciertas cosas. A eso me refiero con en una manera generalizada. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Si la palabra de Dios habla de esto, porque en el verso 25, ahora Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciar, él también será saciado. Pero hay cristianos que ellos quieren ser saciados, pero ellos nunca dan, nunca sacian a nadie, nunca son de bendición, nunca son de bendición. Man, algunos, como estaba hablando con este pastor, Dios lo bendiga, pero pues, aparte de problemas, algunos de ellos exigen mucho y dan poco. Créame, estas leyes trabajan, estas leyes funcionan. Pero tiene uno que creerlas con todo su corazón y aplicarlas. Si no, no trabaja esto. Tienes que sembrar y dejar morir tu semilla. Y la semilla va a producir al 100 por 1. Va a producir. ¿Se acuerda ahí en Marcos capítulo 4, versículo 26? Algunos se ponen muy técnicos. Está hablando de la palabra de Dios. Ya Lucas 8:11 dice que la parábola era de las semillas. Se está refiriendo a la palabra de Dios en Lucas 8:11. Y luego, pero si vamos, empezamos a leer en Marcos 4:26. Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es cierto que en su contexto está hablando de la palabra de Dios, pero hay una aplicación, gracias a Dios, porque en el segundo pacto o en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, Pablo habló en la segunda de los Corintios capítulo 9, versículo 6 y dijo que el que siembra, y no estaba hablando de palabra, puedes aplicarlo a la palabra también, sin embargo, estaba hablando de finanzas. Entonces, queriendo decir que cuando hablas de semilla, te puedes referir a la palabra de Dios, pero te puedes referir también al dinero. Dijo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente. Entonces, regrésate a Marcos capítulo 4, verso 27, donde estamos. Marcos 4, verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo o automáticamente lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea, regrésate al 28 para explicarlo. Es la expresión de suyo que dice automáticamente lleva fruto la tierra. En este caso, la semilla es el dinero. La tierra es donde usted siembra. Ministerio es Palabra de Fe, es un buen campo para sembrar. No dije que somos el único buen campo. Nada más dije que este es un buen ministerio para sembrar. Y hay veces empiezas a sembrar, vas a ver en tu vida, ahora lleva fruto la tierra, y lo dice primero hierba, luego espiga, o sea, esa semilla. Entonces, si usted siembra finanzas, esa hierba va a ir creciendo en su vida, financieramente hablando. Quiere decir, tal vez no va a haber mucho cambio de repente, de momento, pero eventualmente lo va a ver. Luego espiga, después grano lleno en la espiga, el que sigue, verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado, la cosecha. Verso 30. Decía también, aquí haremos semejante al reino de Dios. Nota, es cómo opera el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos. Es como el grano de mostaza o el grano financiero o el grano de dinero que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Yo recuerdo, Nubi y yo hace años empezamos a sembrar $3. $3. Cada que veníamos a la iglesia sembrábamos $3. Íbamos a otro lugar, a una conferencia, sembrábamos $3. Hoy damos mucho más que eso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice, se siembra en la tierra la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, verso 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. ¿Te fijas? Tu condición financiera va a crecer, no vas a estar donde mismo. Claro, hay otras áreas también. Cuando venga cosecha, tienes que saber qué hacer. No nomás gastar a manos llenas. Dios quiere que tengas cosas, pero hay personas que nada más gastan y gastan y gastan y gastan y no se preparan para el futuro. Pero es el dar primeramente, es tu corazón. Alinea tu corazón a Dios, que Dios sea lo primero y lo primero en tu vida. Hay otras cosas que pueden ser secundarias en tu vida, pero Dios debe ser primero. ¿Ves? Hay un dicho en inglés y lo han copiado en español. En inglés dice, family comes first. La familia viene primero, la familia es primero. No, lo primero es Dios. Dios debe ser primero. Estudia la Biblia, deja que la Biblia se atraviese en tu camino. La Biblia, Dios debe ser primero en toda tu vida. Pero cuando Dios es primero, entonces vas a tener la sabiduría de cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tus hijos, cómo tener relación con tu esposa, con tus hijos y con las demás personas, con los hermanos en Cristo, aún con el mundo. Primero es Dios. Pero al final de cuentas, le vamos a dar cuentas a Dios. Yo personalmente le voy a dar cuentas a mi Señor. Él es mi sanador, Nubia, al Señor y el Señor es su sanador y así mis hijos. Aunque amo a mi esposa, amo a mis hijos, Dios debe de venir primero. Muy contrario, ¿verdad? Pero todo esto viene muy contrario a lo que aún en las iglesias se predica. Pero todo esto viene de tener una relación con Dios. Gloria a Dios, gracias Señor. Voy a orar por todos ustedes, aquellos que van a dar en esta noche y aquellos que voy a orar por sanidad también, Padre. Yo te doy gracias. Primeramente oro y levanto en oración a aquellos que están enfermos. Tal vez hay personas que están enfermos ahorita, pasando alguna situación. Yo maldigo toda obra del diablo en sus cuerpos, toda enfermedad. Fuimos redimidos de la maldición de la ley, redimidos de la pobreza, redimidos de la muerte espiritual, la pobreza y la enfermedad. Enfermedad no tiene que estar en ese cuerpo. Yo maldigo la obra del diablo en tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Y ahora hablo sanidad y desato el poder sanador ya en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Te doy gracias porque la vida de Dios, el poder sanador está fluyendo. Gracias, Padre. También te doy gracias y oro y levanto en oración a aquellos que van a dar en esta noche. Padre, me pongo de acuerdo con ellos y nos ponemos de acuerdo contigo y tu palabra. Que nada hace falta. Y no nomás esto, hay abundancia. Tu palabra dice, y nos sacaste abundancia. Mi Dios va a suplir todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hay abundancia en nuestra casa. Nada hace falta y todo lo que hacemos prospera. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muy bien. Le damos gracias a Dios y creemos que crea usted por el retorno correspondiente. Crea usted que lo que sembró esta noche, usted cosecha al 100 por 1, gloria a Dios, en abundancia. Le damos gracias a Dios, gracias por su obediencia y gracias a Dios, a usted por responder y gracias a Dios por su palabra. Amén. Y gracias a Dios por traer convicción a su espíritu y a usted por obedecer y responder. En el nombre de Dios. del Señor Jesucristo. Amén. Esto fue la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.